Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Además de tratar de ubicarnos en nuestra condición de criaturas, para estar en la verdad, de criaturas que proceden de la nada, es también muy importante ubicarnos en nuestra condición mortal. Y con la calma que nos dan estas horas, pues podemos tratar de darle vueltas a este tema de la muerte, los llamados novísimos, de estas verdades que pues son verdades de fe. En primer lugar, es una verdad de fe que todos los hombres vamos a morir, porque la muerte es un castigo del pecado. La muerte no estaba prevista en el proyecto original de Dios. Si Adán y Eva hubieran sido obedientes y no hubieran comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, habrían llegado al árbol de la vida, a la inmortalidad. Y ese árbol de la vida se quedó en el paraíso, resguardado por un serafín con una espada de fuego para que nadie volviera a entrar. En ese lenguaje simbólico de la Biblia, nadie puede volver a descubrir dónde está el árbol de la vida. Y por lo tanto, todos los hombres estamos sometidos a la muerte, verdad de fe y una realidad perfectamente comprobable, experimentable. Gentes muy cercanas a nosotros han muerto, y cada vez a lo mejor que inicia un año nuevo, ¿no? Vamos a poner, ¿quién se morirá este año? También, ¿quién será el primero de nosotros que se muera? ¿Quién será el último que se muera? Pues no sabemos, pero lo que sí estamos absolutamente seguros es de que todos moriremos. Y después de la muerte, el juicio particular y la sentencia del juez. Pero quizá podríamos tratar de pensar un poquito en esta realidad de la muerte, pensando cómo nos la planteamos, cómo la afrontamos. No la muerte en general, que también tenemos que hacer ese planteamiento, es decir, cómo me planteo la muerte de mis padres, la muerte de mis hermanos, la muerte de mis hijos, la muerte de mis amigos, la muerte de cualquier persona, porque pues estoy desprendido, porque pues Dios puede llamar a quien sea en cualquier momento, y Él sabe por qué. Dicen que a veces llama a los jóvenes o a las jóvenes porque están ya preparados para ese encuentro. O quizá a veces también los llama para evitarles un problema mayor o un peligro de condenación. A lo mejor por eso llama también a veces a los niños o incluso a los que mueren en el vientre de sus madres. Sino plantearme mi propia muerte y tratar de como rectificar el planteamiento de mi muerte. ¿Cómo me planteo mi muerte? A lo mejor puedo decir, ¿no? No como me la planteo en el sentido de que cómo me voy a morir, que eso es lo de menos. Si voy a morir de accidente, de enfermedad, de vejez, sino ¿qué es la muerte para mí? ¿Cómo la pongo en mi horizonte? Y la respuesta es, pues plantéate tu muerte como se la planteó Jesús. Jesús se planteó la muerte como la meta de su vida. O sea, Él se encarnó y nació precisamente para llegar a lo que llamaba su hora. Esta es mi hora. Esta es mi hora. Yo para esto he venido al mundo. Viviendo constantemente con el planteamiento de la muerte como una meta. Como el alpinista que mira a la cima, Mi cumbre está también ahí al final. Y eso es el momento que tendrá que ser de mi más grande victoria. Y por lo tanto, hacia ella me encamino, camino hacia la muerte. No tengo una meta por encima de esa, como puede tenerla, por ejemplo, no sé, un joven que se mete a la política y tiene como meta llegar a ser presidente de la República. Y es presidente de la República y termina su periodo y se le acabó la meta. Ya no tiene ninguna otra. O el deportista que dice voy a ganar este premio, esta Copa Mundial, llegó a eso y ya, a los 30 años, ya no tiene ninguna otra meta. O el científico, o el literato, o el que sea, el artista, dice voy a conseguir desarrollar este negocio, o voy a conseguir este puesto en esta empresa, y a los 65 años me jubilo. Ya, no tengo otro planteamiento. Yo tengo el planteamiento de avanzar siempre, de prepararme para este momento, como escuchábamos en aquella canción que oíamos esta mañana, pues que efectivamente voy a buscar el estar cara a cara, el mirar a Cristo, que esa es la palabra, estar con el Maestro. No me importa de qué color sea mi corona, si es una corona o es otra. Lo que me importa es Él, es decir, esta gloria esencial, este momento. Y por eso, planteada la muerte así, pierde como su cara dramática. A veces hemos tenido alguna situación donde nos pensamos que posiblemente podamos morir por alguna razón. Quizá nos entra como una gran sensación de vacío y decir voy a dejar mi casa, mi familia, mis cosas, el mundo, todo, puede dejarlo todo, absolutamente todo. Y sí, pero lo importante de la muerte es con quién te vas a encontrar en el siguiente instante, porque la muerte es solamente un trance, es decir, yo voy de aquí para allá y me he preparado para este momento de encuentro. Es más, muchas veces he hecho la oración adelantando mi muerte, que cuando ya no pueda ver nada, porque mis párpados, ni siquiera logre abrir mis párpados, de tan débil que estoy, y cuando ya no esté escuchando ninguna palabra de la realidad que me circunda, voy a querer ver tu rostro, voy a querer escuchar tu palabra, voy a vivir con la ilusión de crecer en el amor, para que pues sea este el momento como de la culminación del amor. Por eso San José María decía, no tengas miedo a la muerte, acéptala desde ahora generosamente, cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudes, vendrá en el tiempo, en el lugar y del modo que más convenga, enviada por tu Padre Dios. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Es una, dice en otro lugar, una buena amiga que nos facilita el camino. Tanto he ansiado este momento, tanto lo he preparado, me he ido desprendiendo de otras ilusiones o de otras metas para quedarme con la meta esencial, con el amor de Jesucristo, y tengo que estar pendiente porque como vivo en una sociedad neopagana que ha perdido el sentido de la trascendencia de la vida, puedo acabar pensando para mí o para otros que lo importante es esta vida, y entonces buscar por todos los medios quedarme o aferrarme a esta vida, que no nos damos cuenta cómo han proliferado y han crecido los grandes complejos hospitalarios, por ejemplo, el crecimiento de todo el ámbito sanitario y el desarrollo de la medicina y de las técnicas. Está muy bien que la inteligencia humana aproveche su capacidad para mejorar la vida o para pues evitar cosas que no son mortales o lo que sea. Pero hay un momento en que hay que decir, bueno, una persona con una enfermedad terminal o una persona muy anciana ya se tiene que morir. O yo, por ejemplo, cuando me digan, oye, fíjate que tu enfermedad es irreversible, tendré que decir, pues muy bien, no me prolonguen mi agonía, no me hagan que retrase mi encuentro con Jesucristo. Porque la visión pagana me lleva a decir, como esta es la única vida que existe, la realidad más terrible y espantosa es que pierdas esta vida. Totalmente al revés de lo que hacían los santos, como Santa Teresa, que decía, ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida. Bueno, ven así, que me llegue, que me ilusione. No es una muerte permanente, sino es entrar en la vida con mayúscula. Esta es mi fe. Y el mundo me la oculta, parece que nadie se muere, parece como que la gente pues se fue de vacaciones y ya los trajeron después una cajita con unas cenizas, pero quién sabe dónde está esta persona, ya no la vi muerta, no vela muerta, vela así, que no respira, que tiene un color cadavérico, que está completamente frío, la muerte. Algo que a todos nos turba, al mismo Cristo. Es algo antinatural, como decíamos, es un castigo. Pero desde Cristo ha perdido ese rostro duro y ha llegado a ser una hermana. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Pues ojalá que incluso nos ilusione. Es decir, dejo en manos de Dios, en manos de la providencia de Dios, el lugar, el modo, el tiempo, me da igual. No me importa cómo me voy a morir, lo que importa es que me prepare, que me ilusione. Que de verdad cuando me digan, pues está cerca de tu muerte, me dé un vuelco de alegría del corazón, voy a ver a Jesucristo. Voy a ser juzgado por aquel que he amado tanto. He ido subiendo esta montaña y ya veo la meta, ya veo la cumbre. Ya estoy dispuesto a este momento y entonces no será algo que me aterrorice o simplemente como pasa a veces que ni siquiera quiera pensar en eso o ni siquiera quiera hablar. Parece como que es hasta de mala educación hablar de la muerte o hablar de la vida futura. Es lo más lógico, si es lo que es absolutamente cierto. Y por eso podemos otra vez decir, medita en estas verdades porque te ubicas bien, estás en la realidad. Estás, pues no sé cuántos años tengamos cada uno, pero los años que tengamos, podríamos decir, yo tengo, por decir, 40 años, pues he perdido 40 años ya de mi lapso de vida. Estoy 40 años más cerca del momento de mi muerte que cuando nací. El momento en que empieza un niño que sale del vientre de su madre, en ese momento empieza a caminar hacia la muerte. Y la Iglesia nos dice que solamente en esta tierra estamos en el tiempo de merecer, que este es el tiempo como el activo para ganar la eternidad. Y por lo tanto tengo que plantearme decir, si yo vivo así, cada día tengo que aprovechar el tiempo. ¿Y qué quiere decir aprovechar el tiempo? Pues una cosa muy sencilla, quiere decir, estoy amando más a Jesucristo. Hoy, sábado, lo amo más que ayer viernes, y ayer viernes más que anteayer jueves, y en el mes de marzo más que en el mes de febrero, y en el mes de febrero más que en el mes de enero, y en el mes de abril más que en el mes de marzo, estoy creciendo en el amor. Estoy diciendo, avanzo hacia esa meta, porque quiera o no quiera, hacia ella me dirijo. decía Santa Margarita María de Alacoque a sus hermanas cuando ella estaba ya en el lecho de muerte: ayúdenme a pedir perdón a Dios por todos los instantes de mi vida en los que no lo he sabido amar. Que por favor ayúdenme a rezar esto. Y San Agustín decía: los segundos son semillas de eternidad. De lo que yo siembre, un segundo se proyecta en eternidad, se va a la vida eterna. Ya cuando me muera, sé muy bien que no puedo merecer. Por eso es tan importante que recemos por las almas del purgatorio, porque ya ellas no pueden hacer méritos. Están sufriendo de manera necesaria su purificación. Pero aquí yo puedo decir, por mí, por las almas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los otros miembros del cuerpo místico de Cristo, sí puedo merecer. Puedo estar aportando muchas cosas buenas. Y por eso tengo que decir que breve es la duración de una vida. Dice la Sagrada Escritura que somos como la flor del heno, como un relámpago que apenas está su fulgor cuando ya se apagó. Y dicen que mientras más tiempo pasa, pues como que se nos va más rápido, las semanas, los meses, los años, ya se acabó un año, ya se acaba un mes, ya se acaba un día y otro. Qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra. Estas palabras para un cristiano coherente suenan en lo más íntimo de su corazón como un reproche ante la falta de generosidad y como una invitación constante para ser leal. Ayúdanos, Señor, a que nosotros demos el fruto que esperas en nuestra vida, que seamos personas que no despilfarraron este activo, este tiempo que nos das. Ya tengo tantos años y ¿dónde ando? ¿Dónde voy? No solo qué frutos he producido de lo que sea, de apostolado, de obras buenas, de servicio, de obras de misericordia, sino sobre todo cómo he crecido en el amor, cómo he crecido en mi unión con Jesucristo, cómo tengo prisa en amarlo, cómo tengo prisa en quitar los obstáculos que me impiden el amor y cómo tengo también que darle cuenta de cada día y de cada hora y de cada minuto y tengo que decir, por ejemplo, dónde podría aprovechar más el tiempo, dónde pierdo el tiempo. Así inútilmente lo estoy despilfarrando, ¿no? No me crece el amor en esto que estoy haciendo y además a lo mejor son incluso cosas que no debo hacer porque Dios no quiere que las haga, porque a lo mejor ni siquiera le pregunté si le parecía bien que hiciera yo aquello, y entonces, pues, aquello fue una pérdida de tiempo. No me sirvió para nada. He tenido a lo mejor miles y miles y miles de días, y a lo mejor millones de horas y de segundos, totalmente inútiles. Y entonces, lógicamente, aquello me ha ido retrasando, y mi avance hacia Jesús, que me espera, como diciendo, a ver cómo llegas. A ver si cada paso que das te está acercando más a mí. A lo mejor podré decir, bueno, Señor, ayúdame a aprovechar el tiempo. No sé cuánto tiempo me falta. A lo mejor faltan unos días. A lo mejor me faltan muchos años. Pero no tengo ni idea. Lo único que sé es que voy a aprovechar el día que me das. Y a lo mejor tú no quieres que podríamos ir, no sé, que esté perdiendo el tiempo con ese programa de televisión, por ejemplo, con esas series. Claro que las personas que hacen las series son muy hábiles y logran que yo me pique con la serie. Y entonces yo no puedo dejar de verla. Y ahí estoy. O bueno, es que yo tengo la manía de este jueguito. Juego este jueguito en mi teléfono. Es una pérdida de tiempo. Te están tomando el pelo. Es como un niño que lo engañan con un caramelo y le quitan, pues no sé, un tesoro. O a lo mejor, pues, tanta plática con estas personas. Estamos perdiendo el tiempo. A lo mejor incluso estamos haciendo cosas malas porque estamos criticando. O a lo mejor, pues, no sé, las redes sociales. ¿No será una pérdida de tiempo? ¿No podría ser yo mucho más cosas útiles, o el juego, juego barajas con mis amigas, no sé cuántas veces a la semana. A lo mejor también no solo es pérdida de tiempo, sino pérdida de dinero. Y pues cada quien podrá pensar, y a lo mejor aquí soy demasiado complaciente con mi cansancio y ya no me doy más, ya no voy a más, ya aquí digo, bueno, pues ya aquí me acomodo en el reposet y pues que hagan lo que quieran. El Señor decía que se nos pedirá cuenta hasta de cada palabra ociosa. Entonces dice, bueno, rinde frutos. Eres como un árbol, como esa higuera. Que recordamos la, pues, este pasaje de la vida del Señor, que tuvo hambre, vio una higuera frondosa, se acercó a la higuera y no tenía fruto. Y dice un punto de camino, aprovechan el tiempo, no te olvides de la higuera maldecida. Ya hacía algo, echar hojas como tú. No me digas que tienes excusas. Qué fácil es como engañar, ¿no? Es que por esto hago esto y por esto lo otro. No le valió a la higuera, narra el evangelista, no ser tiempo de higos, cuando el Señor los fue a buscar en ella, y estéril quedó para siempre. Y entonces podré decir, bueno, pues lo más importante que puedo hacer, la verdad, en mi vida es crecer en el amor de Jesús y ayudar a que Jesús sea conocido y que sea amado. Es mi responsabilidad. ¿Cuánta gente no lo conoce y cuánta gente no lo ama? Y yo tengo lengua y tengo capacidad de hacer amigos y tengo inteligencia, tengo también medios económicos, los voy a poner al servicio de la redención, del verdadero bien. Y a San José María le gustaba decir, los que andan en negocios humanos dicen que el tiempo es oro. Me parece poco. Para los que andamos en negocios de almas, el tiempo es gloria. Pues el tiempo es gloria, efectivamente. Yo puedo hacer que el tiempo se proyecte al infinito porque salvo almas, porque ayudo a que la gente se encuentre a Jesucristo. De una manera y de otra, y el servicio y las obras de misericordia y la doctrina y la amistad y la compañía y el consuelo y la caridad. Y ojalá digamos, bueno, todo lo que hago está motivado por el amor de Dios y hace que el amor se incremente. Estar ocioso es algo que no se comprende en un varón con alma de apóstol. Y decía también San José María, complícate la vida, o sea, haz que tu vida sea, no seas como comodón. No te conformes, no te quedes en una línea horizontal, porque entonces es muy posible que empieces como a declinar, a ir cada vez más a menos. Y luego podría decir, bueno, también a... Acuérdate de que no solo pierdes el tiempo cuando estás mano sobre mano, sino también puedes perder mucho el tiempo mental. ¿Cuántas veces perdemos tiempo mental? O sea, nos hacemos bolas en la cabeza. Y estoy dándole vueltas y vueltas, tengo ideas obsesivas, soy una persona preocupona, o estoy siempre metido en mi egoísmo, o cuántas imaginaciones tontas, cuántos sueños. A veces, no sé, pensamos en nuestra muerte y decimos, ay, ¿quién irá a mi funeral? ¿Cuánta gente irá a mi funeral? ¿Y cómo será mi casa? ¿Y cómo me veré? ¿Qué ropa me voy a poner cuando esté yo ya muerto? ¿Y qué van a ver? ¿Voy a estar bien? ¿Qué color tendré? Pues sí, estoy haciendo imaginaciones de lo que sea. Pues cuántos miles de horas desperdiciadas. Por eso dicen que toda nuestra vida consiste en educar los deseos. O sea, desea lo que debes desear, dale vueltas pues a lo que realmente te eleva. Métete siempre en esta comunicación y en este encuentro con Jesucristo. Ten cuidado con los mundos falsos, ten cuidado con el bluff, con lo aparente, con, pues no sé, las cosas de vanidad. porque te retrasan, porque no te aumentan el amor. Y el aprovechamiento del tiempo es eso, crece cada instante en el amor a Jesucristo. Como María, que creció en amor en cada instante. Y María ahora continúa, pues casi podríamos decir como sin descansar. Va de una parte a otra del mundo a ayudar, a resolver una necesidad, a escuchar una súplica. Y sobre todo a llevarnos más y más a su Hijo. Y le decimos: Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Pues tú que estás llena de bondad, ayúdame a tener mucha conciencia y a estar planteándome la muerte en esta manera ilusionada. Por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Una vez una persona que fue a un funeral y ahí una persona estaba rezando oraciones. Y una oración que rezó, se quedó grabada, decía, una oración muy sencillita, decía: Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. O sea, no me pidas que te regrese el alma, esta alma que tú me prestaste, que volverá atrás de tu presencia. No me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Hasta que mi corazón no sea totalmente tuyo. Y entonces podríamos decir, oye, te vas a morir de amor. Te vas a morir no de enfermedad o de ancianidad, sino porque tu alma se va, como murió María y como han muerto algunos santos. Se mueren de amor, ya no pueden estar más tiempo lejos de su amado, más tiempos lejos de Jesús. Ojalá sea esa nuestra muerte. Pues qué bonita muerte. Esta persona murió porque tenía tanta ansia de encontrar a Jesucristo, tanto lo deseaba, tanto había adelantado en este amor, tanto se había purificado de otros deseos, se había ido educando así ese deseo, que efectivamente ya como María, pues le pide el alma como con una fuerza enorme de un gran imán, de una gran atracción, se va hasta Dios. Pues que el Señor nos lo conceda a todos, que nos ayude a plantearnos así la muerte y la vida de la misma manera que se la planteó Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.